Hola, buenas tardes a todos. Hoy vamos a abordar el tema de la programación a corto plazo y después del mantenimiento y de la fiabilidad. Bueno, el tema de la programación a corto plazo en realidad comienza en la página 542. Y entonces, en el tema de la programación a corto plazo, pues vamos a tratar básicamente los epígrafes que tenéis aquí. Como vienen siendo los últimos temas, que son temas relativos a decisiones tácticas de producción, y por lo tanto son temas muy cuantitativos, pues habrá apartados en donde os haré referencia a algún ejercicio que vosotros repasaréis y en cualquier caso de tener alguna duda, pues me lo consultaréis a través de los mecanismos oportunos. Como decía, estos son los epígrafes que vamos a abordar, perdón, que son los epígrafes que tenéis en el mismo tema. Bueno. En primer lugar, vamos a ver brevemente lo que es el concepto la importancia de la programación en el corto plazo. Bueno, la planificación, en el largo plazo, todos entendemos su importancia, pero parece que debido a que no es de carácter estratégico, a priori podríamos pensar que la programación en el corto plazo tenía una menor importancia. Sin embargo, una programación eficaz es la única garantía de un rápido movimiento de bienes y servicios en las instalaciones, lo que significa mayor utilización de los activos, por lo tanto mejorar su rotación y por lo tanto mejorar la rentabilidad, y por lo tanto, porque ello se deriva de que por cada unidad monetaria invertida se obtiene una mayor capacidad, lo cual es sinónimo a reducir el coste unitario de producción. Además, esa mayor capacidad y por lo tanto una producción más rápida y una flexibilidad mayor genera una entrega más rápida del producto y con ello una mejora del servicio al cliente. Además, una buena programación también va a ayudar a adquirir con los clientes compromisos realistas, es decir, que sea fiable que nos van a entregar el producto en un plazo determinado, ¿vale? Y entonces, desde ese punto de vista, entramos en el concepto de programación. Bueno. Entonces, a ver, tenemos que decir que un programa maestro desagrega un plan de producción en función de las, se asignan recursos en función de las unidades, de número de horas de taller, etc. El programa maestro lo que hace es tener un programa para productos específicos o líneas de producto concretas para cada unidad de tiempo, o sea, una semana, un día, un mes, ¿vale? Y lo que se hace es asignar personas, materiales y máquinas a ese proyecto. Por lo tanto, la programación implica dar unas fechas de entrega para cada paso de la producción, para trabajos concretos. Por ejemplo, tener las patas hechas en una silla. O, por ejemplo, pegar el asiento al respaldo. Para tareas concretas. Para ayudar a resolver estas dificultades que son inherentes a la programación, se pueden clasificar en dos grupos las técnicas de programación, que son los que tenéis ahí arriba, los forward y los back. La programación adelante, hacia adelante, es la programación que denominamos forward y se inicia cuando se conocen los requerimientos de trabajo. Es muy típica de hospitales, clínicas, restaurantes, fábricas de máquinas, herramientas, etc. Este tipo de programación son para instalaciones que trabajan bajo pedido del cliente. Es decir, no son decisiones de cada uno de los fabricantes, sino que los fabricantes deciden en función del pedido de cada cliente. Y deben entregarse lo más rápidamente posible. Entonces ahí lo que se hace es elaborar un programa que puede ser cumplido si eso significa no satisfacer la fecha prevista de entrega. A veces la programación adyacente, el problema que suele dar es que puede provocar un aumento del inventario del trabajo en curso. La programación hacia atrás es el backlog. Y aquí lo que se hace es iniciarse a partir de la fecha de entrega. De tal manera que hablamos de la última operación a realizar en el trabajo. Por ejemplo, la fabricación de una silla, donde la última operación sería el barnizado de la silla ya completa, por ejemplo, ¿no? Y ahí las etapas del trabajo se van considerando en orden inverso. ¿Vale? De tal manera que al ir abarcando todas ellas, llegaremos a la fecha de inicio. Se utilizan muchos entornos de trabajo, como por ejemplo en una operación quirúrgica o en un banquete. Averías en las máquinas, absentismo laboral, problemas de calidad, falta de suministros, etcétera, pueden dar problemas para llevar a término esta programación. Hay muchos criterios que se usan para la programación. Ahí veis los más importantes. El primero de ellos es minimizar el tiempo de finalización, que se evalúa determinando el tiempo de finalización medio por trabajo. También maximizar el uso, determinando el porcentaje de tiempo en que se utiliza la instalación. Minimizando también el inventario de trabajos en curso, calculando el número medio de trabajos en el sistema. Hay una relación entre el número de trabajos en el sistema y el inventario de trabajo en curso, que sea más elevada, de tal manera que cuando más bajo sea el número de trabajos en el sistema, menor va a ser el inventario. Además, debe minimizarse el tiempo de espera de los clientes, calculando el número medio de días de retraso. Bueno, dicho esto, pasamos a la siguiente transparencia, en esta se programan las instalaciones que se enfocan hacia un proceso. Estas instalaciones enfocadas a proceso se conocen también por otros nombres que son más habituales para vosotros, como instalaciones intermitentes o talleres, ¿vale? Hoy ya se llaman job shop facilities. Son sistemas donde la variedad de productos es muy amplia y el pedido de cada volumen es muy bajo, ¿vale? Por ejemplo, en ese centro de fresado de la figura 5.2, en la página 549 abajo, veis un ejemplo de él, ¿vale? se encuentran este tipo de instalaciones tanto en fábricas de producción como de servicios, y se basan en sistemas bajo pedido, ¿eh? Es el cliente el que decide qué quiere comprar y cómo, y es el fabricante el que se lo ofrece a posteriori, ¿vale? Difieren en cuanto a los materiales utilizados, el orden y los requisitos del proceso, el tiempo, las necesidades de preparación, etc. Digamos que hay 6 pasos en este tipo de procesos. En primer lugar, las empresas programan las órdenes que se reciben sin violar las restricciones con capacidad de cada centro de trabajo individual. A continuación, comprueban la disponibilidad de herramientas y materiales antes de lanzar una orden a un departamento. Fijan también las fechas en que va a finalizar cada trabajo y controlar su progreso respecto a las fechas de necesidad y a los plazos de fabricación de orden. Controlan el trabajo en curso, aportan feedback, retroalimentación, sobre cómo va la planta y cómo va la producción, y aportan estadísticas de eficiencia del trabajo y controlan los tiempos de los operarios a efectos de remuneración y analizando la distribución de la mano de obra. Un sistema de programación tiene que ser preciso y adecuado, y por lo tanto, a consecuencia de ello, va a requerir una base de datos de producción con archivos de planificación y de control. Básicamente, tendríamos que incluir 3 archivos de planificación. Un archivo maestro de artículos con información sobre cada componente en el centro que la empresa fabrica o compra. Un archivo de rutas que se refiere al flujo de cada componente en el centro de trabajo. Un archivo maestro del centro de trabajo que contiene información sobre el mismo, así como información sobre su capacidad y su eficiencia. Mientras, alternativamente, hay unos archivos de control que lo que van a hacer es seguir el progreso real de una orden respecto al plan, ¿vale? Bien. Con esto acabaríamos esta pregunta y nos vamos. Y aquí tenéis la siguiente pregunta, que es la pregunta de cargas de trabajo. En primer lugar, lo que hay es que definir el concepto. ¿Qué es una carga de trabajo? La carga de trabajo es la asignación de tareas a un centro de trabajo o de proceso, de tal manera que los directores de operaciones, los directores de producción, van a asignar trabajos a los centros de trabajo de tal manera que los costes, los tiempos muertos, los tiempos de realización se mantengan al mínimo. Las cargas de los centros de trabajo presentan 2 formas. Una orientada a la capacidad y la otra relacionada con la asignación de trabajos específicos a los centros de trabajo. En primer lugar, se analiza la carga desde la perspectiva de la capacidad mediante una técnica conocida como control input-output. A continuación, se presentan 2 formas de realizar una carga de trabajo: los diagramas de Gantt y el método de asignación de la programación lineal. Bueno, vamos a hablar un poco en concreto de lo que hemos llamado control input-output. Luego haremos lo mismo brevemente respecto al diagrama de Venn y al método de asignación, porque así llegaremos un poco a ver cómo se puede practicar desde este punto de vista. Bueno, pues en cuanto al control input-output, hay que decir que es una técnica que permite a la gente que trabaja en operaciones gestionar los flujos de trabajo de la instalación, ¿vale? Por ejemplo, si un trabajo nos llega más rápido de lo que está previsto, pues entonces nos va a sobrecargar la instalación, creando un cuello de botella. Se va a almacenar ahí mucho trabajo que no somos capaces de desenvolver. ¿Vale? Y eso lleva tanto a ineficiencia como a problemas de calidad. ¿Vale? Sin embargo, si este trabajo tiene el problema contrario, es decir, que llega a un ritmo inferior al que debiera, pues entonces está infracargando la instalación y el centro de trabajo puede llegar a quedarse sin trabajo. De esta manera, esta infracarga de la instalación da lugar, en primer lugar, a una capacidad ociosa, pero también a un desperdicio de los recursos. Bueno, hay un sistema muy utilizado para hacer un control input-output que se llama las tarjetas COVID. Estas controlan la cantidad de trabajo que hay en un centro de trabajo. Estas son las siglas de Constant Work in Process. Trabajos en curso constante. Y lo que hace esta tarjeta es ir al trabajo en su recorrido por el centro completo, ¿no? Cuando se termina un trabajo, esa tarjeta se retira y se devuelve a la estación de trabajo inicial para que exista retroalimentación, haya información de que es necesario iniciar otro trabajo para no tener infracargada la instalación, ¿vale? El personal de operaciones, para gestionar este flujo de trabajo, puede corregir el rendimiento, aumentar la capacidad o aumentar o reducir el input del centro de trabajo. ¿Vale? Bueno, en segundo lugar, tenemos los diagramas de Gantt. Los diagramas de Gantt son ayudas visuales útiles para el control de la carga y la programación. Este nombre fue elaborado por Gantt a finales del siglo XIX y lo que hace mediante un diagrama es mostrar cómo se usan los recursos, cómo los centros de trabajo y la mano de obra. No obstante, este diagrama de Gantt, el diagrama de carga de Gantt llamado, tiene una importante limitación. No considera la variabilidad de la producción. Por ejemplo, es muy rígido ante averías inesperadas, ante errores humanos que requieren una adaptación del trabajo, por ejemplo. Puede utilizarse periódicamente para tener en cuenta nuevos trabajos y revisar las estimaciones de tiempo. Por su lado, el diagrama de programación de Gantt se utiliza para realizar el seguimiento de los trabajos en curso. Indica los trabajos que cumplen el programa, los que están adelantados y atrasados respecto a lo programado, etc. Bueno, finalmente, en cuanto a la gestión de estas cargas de trabajo, hay que tener en cuenta lo que se denomina el método de asignación, que implica asignar tareas concretas a los recursos. Por ejemplo, asignar tareas a estaciones o asignar tareas a operarios, etc. El objetivo es o bien minimizar los costes totales de este trabajo de programación o bien minimizar el tiempo, que también podría ser otra forma de verlo. Se le asigna solo un trabajo o trabajador a una máquina o a un proyecto, ¿vale? Bueno, Lo que se intenta ver es cuál es el menor coste de oportunidad de cada una de las asignaciones. A ver, aquí no podemos hacer problemas concretos, porque los problemas concretos tendrán que escribirse en una pizarra o en otro tipo de medio electrónico, pero tenéis un problema de este tipo desarrollado en la página 553 y 554. Podéis revisarlo y hablaríamos cuando consideráis oportuno. Bueno, entonces ahora vamos a la pregunta de secuenciación de trabajos. Bueno, en primer lugar, hay que decir que la secuenciación, que se llama también despacho de trabajos, también dispatching en ese anglicismo, lo que determina es el orden de realización de los trabajos en cada centro. Y para ello se establecen unas reglas de prioridad para realizar esa secuenciación. ¿Vale? Lo que te hacen las reglas de prioridad es aportar distintas pautas para determinar o establecer la secuenciación en que deben realizarse los trabajos. Tenéis uno que es primero en llegar, primero en atender, el tradicional FIFO, aunque en el libro os lo utilizan con las siglas en inglés, el tiempo de proceso más corto, la fecha de entrega más temprana o el tiempo de proceso más largo. Son diferentes reglas y en cada caso hay que decidir cuál es la más adecuada. Bueno, un problema de secuenciación lo tenéis desarrollado en las páginas 556, 557 y principios de la 558. Otro tipo de regla para establecer esta secuenciación de trabajos es lo que se llama el índice crítico o critical ratio, que es un número índice calculado dividiendo el tiempo que hace falta hasta la fecha de entrega solicitada por el tiempo de trabajo que queda para hacer. El índice crítico tiene ventajas con respecto a otro tipo de reglas de secuenciación, porque se calcula dividiendo el tiempo que falta hasta la entrega solicitada por el tiempo de trabajo que queda por hacer. Da prioridad a los trabajos que deben realizarse para mantener un programa al día. Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, un caso, la regla de Johnson, que permite secuenciar N trabajos en dos máquinas, en las páginas 560 y 561. Bueno, y a continuación tenéis las limitaciones de los sistemas de secuenciación basado en las reglas. En primer lugar, una de ellas es que la programación es dinámica, es decir, hay que estar revisando continuamente las reglas para ver que se ajustan a los cambios en las órdenes, a las necesidades, etcétera, porque si no podemos estar prolongando errores. Además, hay que tener en cuenta que estas reglas no tienen en cuenta lo que ha sucedido antes y lo que sucederá después en el proceso de producción. No tienen en cuenta recursos ociosos, no tienen en cuenta cuellos de botella, etc. Además, las reglas no analizan más allá de las fechas de entrega solicitadas. ¿Vale? Pues entonces, visto esto, vamos a ver la programación a capacidad finita. Bueno, aquí simplemente una breve definición y que os leáis luego el ejemplo, porque la programación a capacidad finita es un nombre novedoso que se da cada vez más a la programación a corto plazo, pero no deja de ser programación a corto plazo. Por lo tanto, todo lo que hemos dicho hasta aquí podéis aplicarlo a la programa, a lo que denominamos ahora programación a capacidad física. Bueno, y luego tenéis que ver la teoría de las restricciones. El rendimiento total es un concepto importante en las operaciones. Es el número de unidades procesadas en una planta y vendidas. La teoría de las restricciones es un conjunto de conocimientos que se ocupa de cualquier cosa que limite la capacidad de la organización para alcanzar sus objetivos, ¿vale? Y esas restricciones pueden ser físicas o inmateriales. Bien. Los cuellos de botella, que todos sabemos lo que es, son restricciones que limitan el resultado de la producción, sea de un centro, sea de un taller, lo que queráis, ¿vale? Y por lo tanto, desde ese punto de vista, los cuellos de botella son limitadores del rendimiento total. Para tratar los cuellos de botella, un director de operaciones dispone de diferentes alternativas. Por ejemplo, incrementar la capacidad de la restricción, dedicar o a una subcontrata o a más trabajadores, lo que quieras, aquella actividad. Además, asegurarse de que dispone de empleados bien formados, es decir, que sean capaces y que por lo tanto no generen más cuellos de botella, pero también flexibles, es decir, que tengan la capacidad de realizar varias cosas a la vez. Además, hay que desarrollar otras alternativas. A lo mejor una ruta es muy adecuada para que todo fluya en un momento dado, pero la otra hay que modificar en cierta medida la ruta. Además, se pueden trasladar las inspecciones y los tests a una posición justo anterior al cuello de botella. Y además, programar el rendimiento total para que se ajuste a la capacidad de ese cuello de botella. Bueno, y en el análisis de todas estas restricciones hay tres conceptos que son claves, que son tambor, amortiguador y cuerda. El tambor es el ritmo del sistema. El amortiguador es el recurso. Un recurso normalmente parte del inventario, que es necesario para que la restricción se mantenga operando a plena capacidad. Y la cuerda, que aporta la sincronización necesaria para tirar de las unidades a través del sistema. La cuerda, por ejemplo, puede ser señales Kanban, ¿vale?